that, just shooting back and forth.
Look at this. Today marks
el día de hoy ha sido marcado por el tiroteo más letal en la historia de América. El agresor aparentemente estaba armado con una pistola y con un poderoso rifle de asalto.
Esta masacre
es un recordatorio para el futuro de cuán fácil es para alguien portar un arma que les permita disparar contra la gente en una escuela, en una iglesia, en un cine
o en un club nocturno.
Quizás quieran saber que la Agencia de Información del Estado Islámico acaba de emitir la declaración en la que se responsabilizan. Eso aún no ha sido confirmado. Vamos a descubrir más y más en cuanto
el FBI les dé su análisis.
Oh my God, they're all shooting back and forth.
A few was alive today, I was gonna ask him, why did he do this?
Si estuviera vivo hoy, le preguntaría por qué lo hiciste. No fuiste criado en un lugar donde todo estuviera mal. De chico se portaba muy bien. Su apariencia era perfecta. Nunca vi señales que estuviera preocupado, nervioso o molesto. Nació en Estados Unidos, terminó la secundaria en Florida. Fue a la universidad y se graduó con un título de justicia criminal. Fue bien educado y creció en una familia feliz con mucho amor y cariño.
He grew up in a very well-to-do family, and he had a lot of love and care. I wish I did know. If I did know, I would.
Me gustaría haber sabido. Si hubiera sabido, lo hubiera detenido. Yo sabía lo mismo que ustedes saben en este momento.
My respect and my condolences.
Envío mis respetos, condolencias y compasión a las familias quienes perdieron a sus seres queridos.
Their loved one. I was from Afghanistan. Now I am an American because I live here for a long time.
Yo era de Afganistán, pero ahora vivo aquí y me siento muy americano. No quería que nada sucediera, pero desgraciadamente sucedió y me siento muy triste por ello.
Es la voz de Sadiq Matin, padre de Omar Matin, sobre su hijo y porque su hijo entró con una R-15 a un bar en medio de una fiesta latina y por 3 horas fue, porque no aventó la ráfaga, por 3 horas fue cuarto por cuarto, eligiendo a quién matar hasta que los acorraló en un baño y hasta que mató a 39 personas y 11 más murieron en el hospital. En este momento hay una conferencia de prensa de los médicos del Hospital de Especialidades de Orlando. Hay 6 pacientes en estado crítico, hay 27 personas internadas. Por lo pronto, dijo Barack Obama y Jeff Johnson, el director del Homeland Security, que es extremismo hecho en América. Pero vamos a hablar hoy de extremismo, vamos a hablar de Islam, vamos a hablar de homosexualidad. Y les quiero leer el párrafo de un libro. Dice: mi cercanía con el mundo árabe y la dualidad que otorga el ser hijo de migrante me permite levantar mirada a ambos lados de un río. Veo cómo en el discurso de la percepción se califica la última esquina del Mediterráneo, el mundo árabe, con prejuicio e ignorancia, como ha ocurrido desde siempre. En la calle he escuchado que ser árabe es sinónimo de Islam y petróleo, o que Estados Unidos o Europa se perciben responsables de todo lo que pesa sobre nuestras cabezas, que no siempre traen turbante. Ojalá fuera tan simple. Ojalá fuera tan simple comprender Medio Oriente, comprender el Islam, y por eso está hoy con nosotros Marwan Soto Antaqui. Marwan, ¿cómo estás? Buenos
Querida
días.
Querida Carla Risco, buenos días. ¿Cómo
buenos
andan?
Días,
sí, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Y ojalá fuera también tan sencillo como cuando decimos es que se trata de odio, se trata de un crimen de odio. El odio hay que entenderlo como una de las grandes pasiones humanas. Y como una de las grandes pasiones humanas son complicadas, porque los humanos somos complicados. Tenemos que pensar cuando hablamos de sexualidad, particularmente de homosexualidad y religiones, no solo Islam. No tenemos ninguna de las grandes religiones que acepten la homosexualidad. Es un problema de todas. Quizá entonces nuestro problema sean las religiones y la involucración de las religiones en las camas y en las vías privadas de la gente. La religión que se quede en la capilla si quieren, pero en las camas no tienen nada que hacer. ¿Qué es lo que sucede en el caso del Islam? Lo hemos platicado aquí en distintos momentos. Lo platicamos hace unas semanas cuando hablábamos de pensar Medio Oriente. Uno de los mayores problemas del Islam es que es un sujeto de interpretaciones. El Islam, como el árabe, tanto la lengua como el individuo son sujetos de interpretación. El Islam, ya habíamos platicado en algunos espacios, que es la recapitulación de las dos religiones monoteístas, de las grandes religiones monoteístas que le precedieron. ¿Qué es lo que sucede en el Corán hacia lo que podemos llamar o lo que se puede llamar dentro de el Islam la homosexualidad. No habla de ella. Hay que tratar de entender un poco las cosas. ¿Qué es lo que hace a la hora de retomar ciertos relatos? Lo que hace Mahoma en la transcripción del Corán es retomar el relato bíblico de Lot. Lot es sobrino de Abraham, termina en Sodoma, en el pueblo, ciudad, lo que quieran de Sodoma, por una disputa territorial. Estamos hablando ya de Biblia, ¿no? Estamos, el ateo está empezando a hablar de Biblia. Bueno, en algún momento se mandan un par de ángeles a que Lot y su familia puedan regresar a su lugar de origen. Llegan los dos ángeles a casa de Lot, pero la gente de Sodoma eran unos entusiastas violentos que le dicen: entrégame a tus invitados para poder abusar de ellos. Y terminan abusando de ellos. Abusan de los ángeles. ¿Qué es lo que sucede? Cuando logran por fin sacar los dos emisarios que envían a rescatar a la familia de Lot, los logran sacar, hay un enojo brutal, según los textos bíblicos, de Dios, porque sodomizaron a sus ángeles. De ahí viene el término sodomía. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace para castigar la sodomía? Avienta una lluvia de piedras para poder destruir la ciudad. ¿Dónde encontramos en la interpretación, 14 siglos después, esa lluvia de piedras? En la lapidación. La lapidación como castigo a la homosexualidad, aunque en realidad, según las escrituras, se refieren a la sodomía.
Además, siempre que me imagino esta escena, ya sabes, de estos ángeles pervertidos, me acuerdo de esa lluvia de piedras, no sé dónde la habré visto, pero eran como piedras con fuego, acabando con los enfermos,
con los que llamaban enfermos
de Sodoma.
Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Que entonces se tiene la idea de la sodomía como no un pecado. En el Islam no existen, en la misma concepción que tenemos en esta lo del mundo, los pecados. Porque el Islam es un conjunto de reglas. El Corán, los hadices y la Sharia son tres campos teóricos que en conjunto van a normar cuáles son las actitudes, las cosas que se puede o que no se pueden hacer dentro de la tradición islámica. Incluso después, en los hadices, que los hadices son los relatos de lo que se supone, dijo Mahoma, entonces ya es un teléfono descompuesto de 14 siglos, se dice que vuelve a hablar de la gente de Lot.
De esos 14 siglos, 8 siglos nada más, en los que hay linaje en tu familia, imagínate,
sí,
nada más.
¿No? Y 8 siglos en los que pasaron también en España. Bueno, ¿cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que sucedió para transformarnos en lo que ahora se interpreta como la relación del Islam con la homosexualidad? Es algo bastante complicado, porque si ahora cualquiera, a ver, tú has estado en países musulmanes, si uno llega a cualquier país musulmán, va a poder ver en las calles que hay dos hombres agarrados del brazo, entre hombres nos saludamos de beso. Sería imposible pensar que yo saludara de beso a una mujer en las calles de Damasco, ni tampoco que estuviera agarrado de la mano. No sucede. Resulta que existe una relación, sí, homoerótica dentro de la convivencia de los países musulmanes. Más no existe el asunto homosexual. Hay que diferenciar entre homoerotismo y homosexualidad. ¿Cuál fue nuestro gran problema? Siglo XVIII. Hay distintas escuelas religiosas, una en el siglo XVIII por un hombre de nombre Wahhab. A Wahhab se le preocupaba que sentía que el Islam estaba perdiendo camino y había que regresar al Islam de los orígenes. En Riad, un tipo de nombre Saud lo toma para decirle: ven, lo que tú estás diciendo lo podemos establecer en mi rancho. Saud era el dueño de lo que hoy conocemos como Arabia Saudita. Sobre todo, finales del siglo XIX, siglo XX, se transforma el wahabismo en el salafismo saudita. Salaf es una palabra árabe que remite a lo de antes, es decir, al originario. Y se transforma el salafismo en una ideología dentro de la ideología para el control estatal de los oligarcas sauditas. El Islam que vemos en el Daesh es el Islam salafista. Si bien para mí todas nuestras religiones van a ser un problema, cuando estamos hablando del salafismo, estamos hablando de una ideología que justifica la barbarie de un grupo de criminales que controlan el petróleo del mundo.
Wow. ¿Qué tiene que ver la, perdóname, sí, Javier, la, a ver, esta barbarie, este control, con el sentido de lo puro?
Tenemos que regresar entonces a los tiempos de Lot. Y ese es un problema cada vez que hablamos de Medio Oriente, porque cuando dice, vamos a explicar Medio Oriente, ok, regresémonos con
sí,
Lot.
Sí, sí, regresemos. ¿No? 14
¿no?
siglos.
Sí, ¿no? O sea, vamos a estar sí. en problemas, ¿no? La agenda, no guardé esa agenda. Dentro de las acusaciones a la gente de Lot, que aparte no es su gente, era la gente de Sodoma, donde él estaba, no era su gente, era su familia, ¿no? Es porque ellos se consideraban puros. Cuando hablamos de pureza, estamos hablando de esa pureza, de lo que ellos entendían que era la pureza.
Marwan, estoy de verdad sorprendido con el Islam es un sujeto de interpretación. Te preguntaría, ¿cambian las interpretaciones a lo largo de los siglos y a lo largo de los años? ¿Va a cambiar esta interpretación? ¿Crees que cambie? ¿O cuándo o cómo se cambia una interpretación?
Mira, en el caso de... no es cuando se cambia una interpretación, tenemos que hablar de estas interpretaciones de este sujeto. El Islam no tiene un Vaticano, es bastante horizontal, no tiene esta verticalidad que tiene la iglesia que conocemos de este lado, donde dicen, porque también eran bárbaros, estos también eran unos salvajes. Claro. Regresemos a la Inquisición y veamos el nivel de salvajismo que tenía la iglesia europea, y que incluso también la tuvo en las colonias. Hacían animalada tras animalada, pero había un órgano rector que les permitía decir, ok, ya nos pasamos en esto, hay que controlar un poco la cosa, ¿no? Bueno, aquí no tienes eso. ¿Qué es lo que tienes? Tienes distintas escuelas jurídicas. El Islam se puede estudiar desde la parte religiosa, pero también desde la parte jurídica. La idea de moral y ley en el mundo islámico no está disociada, van juntas. ¿Cuál es el problema de que vayan juntas? Que lo que nosotros podemos entender que está bien o mal para el mundo musulmán tradicional va a estar marcado por la ley que tiene relación con la religión. Entonces estamos hablando de la absoluta anulación de la laicidad. ¿Qué pasa cuando no tenemos laicidad? Tampoco vamos a tener derechos. ¿Qué ha pasado con estas distintas escuelas de interpretación? Todas se van a tener que someter a una cosa que se llama el fiqh. El fiqh es como el órgano máximo de jurisprudencia. Okay. Ese órgano máximo de jurisprudencia va a decir que está bien y que está mal. Pero vamos a tener también un fiqh dentro de, sobre todo, por ejemplo, en Irán, que son chiitas. Vamos a tener también una interpretación dentro del Islam sunita. Vamos a tener la interpretación del Islam sunita dentro del salafismo. Ok, estamos hablando de verdaderos problemas. ¿Dónde está nuestra posible interpretación que salve de estas cosas? Lo hemos visto entre los grupos musulmanes moderados. Hay grupos musulmanes moderados en Europa, en Estados Unidos. Hay comunidades gay musulmanas en Europa. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha logrado disociar la idea de vida civil de vida religiosa. Lo que aquí entendemos como iglesia, separación iglesia-estado, mientras no exista en el mundo musulmán, vamos a seguir viendo estas barbaridades.
Fíjate, híjole, es que está esto súper interesante. Es que vamos a terminar contigo, fíjate. Cuando tú me hablas de la absoluta pérdida de la laicidad, ese aspecto lo puedo comprender. Pero ¿cómo explicas a quien tenga prejuicios que quien no tiene libertades y no tiene decisión sobre lo laico tiende a ser intolerante?
A ver, con una cosa que hay que cambiar en nuestro lenguaje. Sí tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas. Yo no quiero tolerancia, yo quiero aceptación. Yo tolero a el que me cae mal, yo tolero el dolor de panza, yo tolero la gripe porque tengo que ir a trabajar, yo tolero al tonto que está al lado de mi banca en el cine. Eso lo puedo tolerar. Cuando hablamos de seres humanos, no vamos a hablar de tolerancia, vamos a hablar de aceptación. Si alguien me dice, odio a las niñas gordas, le voy a decir, solamente eres un imbécil. Lo que necesito es aceptar al otro. Nuestra partida de esto es aceptar al otro.
Oye, fíjense, Javier. Hoy en Así las Cosas platicamos con José Honorato, hermano de Miguel Ángel Honorato, uno de los cuatro mexicanos fallecidos en el ataque al Bar Pulse. Conversamos con Javier Fernández, el padre de Dafne, acerca de la detención de Diego Cruz en España. También hablamos con Ernesto López Portillo sobre el informe de crímenes contra la población civil de fuerzas gubernamentales de México. Hablamos con Pedro Kumamoto, con Aurelio Nuño. Hablamos del debate en España, pero nos queremos, antes de dejarlos con Marta de Baile, nos queremos ir con la reflexión de Marwan Soto Antaki, autor de muchos libros, pero entre otros Pensar Medio Oriente, que ustedes tendrían que leer ahora. Defíneme en 30 segundos tolerancia y aceptación, y cuál es la palabra que tenemos que usar.
Aceptación, sin duda aceptación. En la tolerancia se abre la puerta a la exclusión. Cuando uno tiene que tolerar algo, también lo puede excluir. Podemos pensar lo mismo con la aceptación. La gran diferencia es que la aceptación nos permite convivir juntos sin hacernos daño.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier.
Gracias, Carla Iberia.
Esto fue Así las cosas. Buenos días.